semana más nos disponemos a compartir un ratito de este programa con la doctora Esther Sánchez. Abrimos, por tanto, nuestra consulta de salud bucodental. Y doctora, siempre un placer tenerla aquí. Vamos aprendiendo muchísimo sobre cómo podemos también cuidarnos, que eso hay que aportar cada uno también nuestro granito de arena, y cómo avanza la odontología. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Maite.
Pues una nueva batería de preguntas de nuestros oyentes. La primera, este oyente nos dice, doctora, tengo periodontitis en grado inicial. La tengo muy controlada. Aún así, me gustaría saber si influye la alimentación en las encías, en la salud de las encías.
Pues en principio no. Es verdad que siempre he explicado muchísimas veces, ya lo sabes, Maite, que la alimentación está muy ligada a la aparición de caries, eso sí, pero en la enfermedad periodontal no hay evidencia científica, no hay evidencia científica con respecto a esto. Sí que es cierto que al final, pues si bueno, todo influye, si tienes una si no fumas, si tienes una vida saludable, una dieta rica en frutas y verduras, es cierto que incluso los propios alimentos valen como de una autoclisis, una autolimpieza en la boca. Por ejemplo, es mejor comer zanahorias a lo mejor duras que no alimentos pastosos, a lo mejor que puedan ser más procesados o con más azúcares. Pero en principio no hay evidencia científica, aunque siempre digo que, bueno, que muy importante, si tiene una periodontitis inicial y está controlada, sí que desde aquí le animo a que, bueno, sabe que la periodontitis es una enfermedad crónica y que ha de ir a sus revisiones, eso sí, eso es que no puede faltar.
Muy bien. Vamos con una de odontopediatría. Mi hija de 8 años tiene la mordida como la mía, que cuando cierra no se unen los dientes de abajo. Dice su madre, que es la que nos ha escrito, que ya llevó brackets ya de mayor, que le resultó muy pesado, que incluso tuvo que llevar unas gomas durante un tiempo, que se las tenía que poner, quitar cada día. Bueno, pregunta por los avances actuales, si habría alguna manera de simplificar el tratamiento.
A ver, es cierto que creo que he hablado ya en alguna ocasión de esto, que con la ortodoncia invisible, que sabes, Maite, que también la aplicamos tanto a adultos como a niños, sí que han habido unos avances importantes. De hecho, este tipo de mordidas las que a lo mejor la mandíbula está demasiado para atrás, que los tratamientos convencionales con brackets había que poner gomas y una serie de materiales que dificultaban el proceso y lo hacían muy pesado, hay unos dispositivos ortopédicos muy sencillos que el niño tiene que llevar y facilitan muchísimo la solución de mordidas de pequeño en vez de dejarlas sin solucionar e instaurarse de mayor, y luego son mucho más complejas de resolver. De hecho, la ortodoncia invisible, hay muchas que hacen avances mandibulares, que se llaman, que antes no existían, y esto es una gran ventaja y un gran avance, sin duda. Entonces, de aquí le animo a que acude al ortodoncista, y es probable que si ahora a tiempo, aunque todavía es pequeño, este tipo de mordidas está a tiempo de que es el tiempo para empezar a tratarlas, es probable que se ahorre tiempo y dinero, además.
¿8 años sería un buen momento?
Sí, porque es verdad que antes con los brackets, Maite, como los brackets los dejábamos a cuando se terminara el recambio dentario, los problemas que pudieran haber de mordida, es decir, cuyo origen es esquelético, que no dentario, antes se dejaban. Entonces luego tratábamos a la vez la malposición de los dientes y la malposición de la mordida con brackets, y teníamos que depender de gomas o de otra serie de elementos más pesados y más largos en el tiempo. Ahora, con los tratamientos de ortodoncia invisible e incluso ortopédicos nuevos, podemos solucionar mucho antes este tipo de mordida, y luego es muchísimo mejor a la hora de, bueno, luego si solamente hay que alinear los dientes si el paciente quiere, si ya la mordida está corregida, muchísimo mejor, y luego es todo mucho más corto y más sencillo, sin duda.
Muy bien. Bueno, vamos con una doctora que sé que es una batalla que lleva usted por delante, los piercing.
Bueno.
Venga. Dice esta oyente, llevé un piercing durante muchos años en la lengua. Ya comentasteis hace años que lo mejor era quitarlo. Dice que ha estado un tiempo fuera de España, que lleva meses que va mal porque se le mueve. ¿Qué solución habría?
Puf, es que, bueno, ya sabes, Maite, que soy anti-piercings, porque no por gusto. A ver, al final, yo siempre digo que cada uno en su cuerpo, yo respeto todo, pero es cierto que esto, vamos, sin duda, le ha producido un problema de salud grave, además, porque un diente que se mueve, claro, como siempre digo, hay que hacer una radiografía, hay que hacer un estudio, ver cómo está el hueso, un TAC y demás, pero claro, si se mueve el diente, puf, cuidado. Ojalá se pueda revertir el efecto. Eso me suena a que por el roce del piercing, Maite, ha habido una pérdida de hueso. Seguramente hay una pérdida de encía también acompañándolo y claro, no sé realmente si tiene solución. Le animo a que acuda, le echamos un vistazo.
O sea, puede haber pérdida de hueso, no solo de
encía,
o de lo que es la pieza en sí.
Sí, sí, y alguna vez, tú sabes que he explicado alguna vez el efecto de los piercing, hay veces que incluso puede producir roturas a nivel coronario, depende también de la ubicación del piercing, de si está en la lengua y tiene más o menos movilidad, pero a ver, hace unos meses traté a una chica que yo pienso que es un caso muy parecido, que se había puesto una llevaba un piercing en la base de la lengua. Entonces la bola, que era metálica, claro, que siempre aconsejo que si se los pongan, es que los metales son súper agresivos, hay otros que son de silicona, pero bueno, al final se pone la típica bola, claro, la lengua está todo el día moviéndose, Maite, y entonces esta chica que te digo en concreto, le rozaba todo el tiempo la bola metálica dentro de la parte de dentro de los dientes de abajo. Y uno de ellos vino y tenía una súper pérdida ósea y de tejido blando. Y no pudimos hacer nada por ese diente. Entonces, no sé si voy a poder hacer algo. Pero no,
o sea, ni aun quitándolo se regenera.
Claro, no. Claro, si ha producido un daño irreversible, es como cuando siempre explico la periodontitis. A ver, es que cuando hay una pérdida de hueso, Maite, es verdad que tenemos técnicas regenerativas, sí, hay muchos avances y demás, pero hay veces que si se ha perdido una cortical y estructuras importantes, hay veces que es muy complejo el reponerlo y a veces imposible. Entonces, claro, mira, esta chica en concreto de la que te hablo, no le pudimos colocar un implante porque, cuidado, o sea, hay una pérdida de hueso y de encía, pero luego, si no hay hueso o el hueso se ha perdido en exceso, o sea, yo necesito, como siempre he explicado, tejido duro y tejido blando para colocar implantes. Si no hay hueso, ¿dónde coloco el implante? Entonces, claro, cuidado, porque es que esto puede ser, bueno, puede tener solución o no, hay que verlo. Así que, desde luego, Maite, ya sabes que lo hemos hablado un montón de veces, y piercing, soy anti-piercing en la boca, intraoral, incluso extraoral, pero cuidado.
Bueno, pues esperemos desde aquí que se le pueda encontrar una solución a esta oyente, y yo creo que ha quedado bastante clara la postura respecto a los piercings en la boca. Terminamos con esta. Esther, llevo un aparato de quita y pon desde hace años que me he ido parcheando porque he perdido piezas. Se me mueve demasiado desde hace semanas y no lo llevo bien, no lo llevo cómodo. ¿Se podría ajustar de alguna forma? ¿Qué me aconseja?
A ver, hay que tener en cuenta que al final los aparatos de quita y pon, bueno, cualquier tipo de tratamiento en la boca necesita su mantenimiento, los aparatos de quita y pon también. Son aparatos que va a depender el ajuste de la cantidad de hueso, de la cantidad de encía, entonces necesitan sus rebases de vez en cuando, sus ajustes. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tengo que ver a ver qué tipo de aparato lleva. Hay aparatos de quita y pon que tienen metal y otros que no. Entonces, si llevan metal, el hecho de ir parcheando, cuidado, porque lo ideal, si llevan metal y hay que añadir alguna pieza o algo, lo ideal es hacer un aparato nuevo, lo que pasa que a veces por economía no lo hacemos. Entonces hay que echar un vistazo, porque hay veces que sí que se puede a lo mejor hacer algún tipo de rebase o alguna modificación en el aparato para que lo lleve mejor, pero hay veces que si a lo mejor los dientes están excesivamente desgastados, ya lleva muchas composturas de las que hablamos, o sea, muchos apaños, muchos arreglos que digo yo, igual sería conveniente repetir el aparato. Hay que verlo, pero es verdad que de a priori los aparatos de quita y pon que llevan metal, normalmente no se deben, por lo menos no se deberían de reparar, porque al final se van desajustando y al final pues molestan.
Pues buenos consejos los que nos da cada semana la doctora Esther Sánchez aquí en nuestro programa, aquí en la radio, pero ya saben que también tienen a la doctora y a todo su equipo en sus dos clínicas. ¿Dónde? Pues en Elche, en la calle Camilo Flammarion 18, y en el Altet, en la calle Valencia número 10. 16, siempre en clínicasestersánchez.es, y también pueden pedir una cita en el teléfono, que tan sencillo como llamar al 96-666-1338. Doctora, gracias y hasta el próximo lunes.
Adiós, gracias a vosotros, Maite.